Contrapunto.
Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad. Música. Estética. Política. Medios de comunicación. Religión. Arte. Cine. Filosofía. Historia.
Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Comenzamos.
Contrapunto.
Buenas noches a nuestros generosos radioescuchas. Roberto, buenas noches.
Buenas noches.
Volvemos a un programa más de Contrapunto. Saludamos a toda la cadena de Radio Universidad de Guadalajara que nos hace el favor de enlazarse para que este programa llegue prácticamente a todo el estado y algunos puntos aledaños. Como lo hacemos habitualmente, Roberto, nos ajustamos a veces a un tema previo, a veces a esta realidad tan veloz, tan avasalladora que generalmente determina la temática de estos programas. Platicamos en el ajuste que hacemos para tratar de organizarnos y no desarticularnos demasiado, los temas predominantes que podrían ser merecedores de una mínima plática o análisis entre tú y yo. Está el debate sobre el aborto, que por lo que me cuentas tú ya tuvo un desenlace, ya la Suprema Corte de Justicia se inclinó. Sí. Y valdría la pena que lo discutiéramos, porque yo creo que condensa no solamente un problema de moral, sino para mi gusto es una especie de factor político que a su vez está respondiendo a un litigio profundo que este país vive desde hace mucho tiempo. Y lo otro es este escalamiento de esta violencia brutal que estamos viviendo, que ahora tiene ya una escenificación distinta, en el sentido de que han aparecido grupos ostensiblemente paramilitares y en esa medida vinculados a algún sector del Estado Nacional, vinculados directamente a algún gobierno o a algunos gobiernos, que están ya proclamándose como matacetas y que responden a lo que evidentemente es una ineficiencia estatal. Acaba de presentarse un grupo con el corte de ETA, no en el sentido de
ideológico.
Exacto, su visión ideológica, sobre todo la presentación escénica para hacer imposible la identificación. Me parece que estos son temas, Roberto, que de nueva cuenta sintetizan el estado de la nación. Y me gustaría que empezáramos por la cuestión del aborto. Me comentabas tú que la Corte finalmente, en un final de fotografía, como advirtieron los periódicos, muy cerrado, se decidió para no invalidar la reforma a la Constitución de Baja California que protege la vida desde la concepción y reconoce al no nacido todos los derechos de una persona. Ese fue el eje formal de la discusión, pero evidentemente su resultado, su derivación, es en este caso una desautorización del aborto como un derecho que ya estaba consagrado en algunas constituciones, por ejemplo, del Distrito Federal, y también como un derecho que ha venido siendo negado de modo más o menos sistemático y organizado en diferentes legislaturas, que si no me equivoco creo que abarcan 17 estados los que ya declararon la protección de la vida desde la concepción o gestación. Y esto entonces supone dejar fuera el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia naturaleza corporal. Hay un viejo principio, Roberto, justamente en el derecho romano, después se ha convertido en interpretación jurídica de esta modernidad que vivimos, que dice que primero en tiempo, primero en derecho. En este sentido, yo creo primero que la mujer es dueña de su cuerpo, eso me parece una cuestión inequívoca, incuestionable, desde luego sujeta a discusión, pero a final de cuentas el resultado es la reiteración de que el cuerpo es propiedad de aquel que lo tiene, aunque esto parezca una especie de sin sentido por lo obvio que es. Y lo otro es que la vida, evidentemente no podemos determinar que se origina desde la concepción. Los propios científicos tienen la duda y por eso se ha señalado esta etapa de 12 semanas para considerar que de la gestación aparece un embrión y eventualmente se producirá o se llevará a cabo el desarrollo del feto y entonces se podrá considerar que ya estamos hablando de vida humana. Me llama mucho la atención cómo la derecha ha venido avanzando, una derecha recalcitrante, retardataria, retrógrada, y viene cancelando una serie de consensos que ya se habían logrado. El principal: el cuerpo del sujeto no puede ser tutelado por el Estado. Entonces, en este caso tenemos una contradicción flagrante y me parece un poco lamentable, digo un poco, no mucho, porque uno podría haber esperado ya este resultado, me parece lamentable que la propia Suprema Corte de Justicia, habiendo tenido una aceptación del derecho al aborto hace un par de años, ahora por razones que uno no puede explicarse, salvo las presiones de este conservadurismo, se retracte y legitime una modificación constitucional estatal que a todas luces tiene como consecuencia la reprobación del aborto. Entonces volvemos a tener un terreno donde parecería que el cuerpo, Roberto, es el territorio de la historia. No estamos reconociendo entonces, mil gracias, no estamos reconociendo entonces el derecho primario del sujeto y estamos otorgándole al Estado la capacidad para decidir con lo que sería la última frontera individual o la pertenencia básica de cada uno de nosotros, el cuerpo. Resulta que ya nuestro cuerpo no es nuestro, en el caso de las mujeres evidentemente, sino que depende de la decisión de una autoridad que está por encima de esa corporeidad. Me parece que esto sintetiza, Roberto, lo que será la batalla política e ideológica que finalmente seguimos viviendo. Una derecha conservadora que tutela todo y una intención liberal que consagra lo que nos parecen los derechos esenciales del individuo. El cuerpo es propiedad de aquel que lo tiene, y en tanto este cuerpo no se encargue de ofender los derechos de terceros, la libertad para hacer con él lo que se quiere, embarazarse, desembarazarse, e ingerir sustancias prohibidas que vendrían en el mismo paquete, son derechos que no pueden ser cuestionados. Si quieres, con esto podemos comenzar e iniciar nuestra plática del día de hoy.
Pues sí, a final de cuentas, estamos hablando otra vez por enésima ocasión de esta ficción de modernidad en cuanto al surgimiento del individuo como un sujeto normativo, como un ente pleno de todos derechos e inclusive de aquel separado de la divinidad, inclusive, o sea, porque una de las características que plantea la modernidad es que pues el sujeto es un sujeto en sí mismo, ¿no? Que no depende de la voluntad de un rey, descendiente de una divinidad o directamente de la divinidad misma. Y digo esto porque otra vez la política, porque esto es política, simple y sencillamente es política, aunque se está manejando en el terreno de lo aparentemente estrictamente jurídico, y ahorita voy a intentar decir por qué aparentemente estrictamente jurídico, esto pues es política y la política se está debatiendo en el terreno de lo moral o de lo, para usar el término, de lo moralismo, de la moralina, por así decirlo, de unos y otros, ¿no? Es justamente se está debatiendo el problema del cuerpo del individuo, efectivamente. Porque a final de cuentas se le está diciendo a medio mundo que su cuerpo no le pertenece, que su cuerpo le pertenece al Estado, y por una terrible falacia que significa que es el Estado como protector de la vida. Y eso, digo, si he oído una de las grandes mentiras estatales que ya son muchas, y oído en voz de Felipe Calderón y su señora esposa, quien ahora se presenta como abogada, como una abanderada de los derechos de los más humildes y todo eso, dicho en boca de estos personajes, resulta hasta irrisorio. O sea, son personajes que juntos han provocado la muerte de centenas y centenas de mexicanos con las estrategias que han tomado y con el beneplácito que ha tenido de este par el que se desarrolle las escenas de violencia que hemos visto en México, y ahora se levantan como los fieles defensores del derecho a la vida. ¿Qué es para ellos del derecho a la vida? Y luego meten la otra frasecita, desde su concepción. Esa frase de desde la concepción, desde mi punto de vista, más ridícula no podría sonar. O sea, y además peligrosa también, porque si bien a fuerzas, a tiras y tirones, se ha venido imponiendo el uso de anticonceptivos y de la pastilla del día después, bueno, lo que sigue va a ser simplemente suprimir la pastilla del día después, porque la pastilla del día después lo que hace es evitar o borrar, por así decirlo, las huellas de la de la concepción. Entonces estamos hablando, para mi gusto, Fernando, de completas falacias. Nadie cree lo que dice y hay algunos políticos que parten simple y sencillamente mirando a un posible electorado que lo están viendo como personas conservadoras que buscan el conservadurismo, un conservadurismo moralino, y lo están viendo como simples votantes, o sea, orientar el voto al derecho a la vida. Justamente como ahorita lo que menos tenemos derecho los mexicanos es a la vida, ahora nos adornamos con que les vamos a dar a los electores el derecho a la vida. Y el otro, pues el aspecto jurídico. Yo creo que efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso el debate en un plan jurídico que era la constitucionalidad de una ley, de una modificación a una constitución, estatal. Debatieron, según ellos, sin considerar el aspecto de que lo que se estaba debatiendo era el contenido de esa ley estatal, que era la penalización del aborto para las mujeres que abortaran. Y se fueron al aspecto sobre si un Estado puede justamente establecer leyes a nivel nacional y si estas leyes violan la Constitución. Entonces se fueron a aspectos legalistas, lo llevaron por elementos muy, muy técnicos, pero en realidad todos lo sabemos, lo que estaba en juego era precisamente el derecho a abortar o la penalización del aborto. Y yo quisiera que después pudiéramos hablar. ¿Por qué no se pone ya sobre la mesa directamente para que los señores y señoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tengan más pretextos? Simple y sencillamente ese derecho, el derecho al aborto de las mujeres o de las parejas que así lo decidan. Porque hablaron en términos muy jurídicos, los políticos en términos muy moralinos, y en realidad en lo práctico, Fernando, las mujeres van a seguir abortando cuando sientan que tienen que hacerlo por múltiples razones, por una enorme cantidad de razones. Y el otro ejemplo muy claro, ahí está en la Ciudad de México. Ellos temían que el aborto fuera así como una pena de muerte para el pobrecito nonato, en donde todas las desalmadas mujeres iban a ir a poner la cabecita de su infante a acabar con él. Ahí está el Distrito Federal. El número de mujeres que está abortando, es más, creo que hasta disminuyó, pero en ningún momento ha crecido el número de mujeres que abortan, porque pueden hacerlo libremente y sin que sean perseguidas. No aumentó este número, es decir, simple y sencillamente abortan quienes por alguna razón, insisto, razones privadas, tienen la necesidad de recurrir al aborto. Ahora, yo creo también que ninguna mujer piensa escoger como método anticonceptivo el aborto, por supuesto. Entonces, que no vengan con moralidades en las que no creen, que no vengan con sus ideas políticas del siglo XVII o XVIII, y bueno, lo que están haciendo simple y sencillamente es retrasar los pocos avances que ha tenido una sociedad medianamente, muy, muy medianamente democrática.
Sí, Roberto, bueno, no deberían, pero lo han hecho y eso es lo lamentable. Y en efecto, hay una serie de falacias, de mentiras a medias, de visiones que no son exactas. Por ejemplo, el problema estrictamente de la vida. Se dice que la legislación o este tipo de iniciativas se fundamentan en la protección a la vida. Hay una base en este tipo de reflexión que en el fondo es totalmente dogmática, religiosa, devocional, y podría ser respetable en tanto no pretenda convertirse en norma general. La paradoja es que tratando de defender la vida de este ser potencial, yo insisto en que no hay ninguna prueba evidente de que la vida, como la entendemos, como este concepto de conciencia, de desarrollo, etcétera, lo humano, comience desde la gestación, pero en ese momento se protege una supuesta vida contra la vida misma de la mujer que ha tomado una decisión. Me parece entonces que ahí hay una paradoja, porque está apelando a una moral absolutamente abstracta, una moral cosificada que niegue el derecho específico de quien estuvo primero en el tiempo. Por eso aludía yo hace un instante, Roberto, este principio jurídico, primero en tiempo, primero en derecho. Me parece entonces que estamos delante de una doble moral. Creo, como lo creen otras gentes, que en sentido estricto no existe la moral, sino las interpretaciones morales. Y que las interpretaciones morales corresponden o se hacen a partir de lo que se llaman nuestras afecciones, nuestras tendencias, nuestras visiones de mundo profunda, nuestros intereses no confesados. Entonces, en este caso hay una contradicción. La moral abstracta resulta inmoral porque de manera concreta niega la vida específica de la mujer embarazada, su derecho a decidir sobre su cuerpo, y además está negando también las secuelas, Roberto, de producir un grado más alto de infelicidad. Que hablo de la descendencia. Una mujer que, por las razones que tú señalaste, personalmente decide abortar, lo hace porque no está en condiciones de garantizar una crianza legítimamente posible de desarrollar un ser medianamente realizado. Es decir, ella misma ve que la cuota de infelicidad potencial que habría para su descendencia es muy alta, y entonces toma una decisión que debe ser dolorosísima, debe ser en efecto muy complicado, y yo no creo que haya mujer que decida controlar la natalidad mediante el aborto es una solución última, pero evidentemente es una decisión que tiene que depender de la propia persona. Me llama la atención, Roberto, lo que hay en juego en este asunto, porque desde luego la moral es finalmente un disfraz de una serie de intenciones de otra naturaleza. Estamos delante, sí, del escalamiento o de la intensificación de la guerra electoral. Y los movimientos que están haciendo ahora por parte de el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y seguramente el Poder Judicial tienen que ver con esta perspectiva de acomodo, de satisfacer un supuesto electorado que está pensando en una línea o de darle la espalda a un electorado que evidentemente no es el electorado que podría producir una rentabilidad electoral. Eso creo que es un factor. Pero creo que hay otro, Roberto, que valdría la pena aludir, porque tiene que ver con lo que algunos analistas llaman la revolución conservadora, que se inicia en la década de los años 80 con Ronald Reagan y que se convierte en un proyecto de globalización que hoy todavía sigue manifestando sus consecuencias. Es una derecha fundamentalista que ha aparecido y que ha provocado lo que algunos autores también llaman la derrota cultural de la izquierda o del liberalismo. Parecería que es similar también o concomitante a esto que alguna otra autora, Vivian Forrester concretamente, llama una extraña dictadura. Cómo de un modo insidioso, no manifiesto, paulatino, de pronto nos despertamos y vivimos en un mundo cuyos postulados neoliberales ni siquiera se cuestionan. Yo veo una relación directa entre eso, la revolución conservadora, una forma del control del individuo y de la sociedad, y el ascenso de estas involuciones que pretendidamente se justifican con un supuesto fundamento moral. Me parece también que ahí estamos delante de otra consecuencia que en un sentido de geopolítica global hoy está jugando delante de nosotros de un modo que me parece que será rotundo. Estoy haciendo una conexión entre Reagan, esta derecha fundamentalista religiosa, los cristianos fundamentalistas, de los cuales él forma parte, y el sionismo, que hoy está a punto de intentar descarrilar un fenómeno histórico que estamos, espero que positivamente, por testificar. La declaración del Estado palestino como un Estado, todavía no en plenitud de derechos, pero como un Estado que la Organización de las Naciones Unidas, considera como tal. Veo estas consecuencias, Roberto, y no puedo disociarlas. El capitalismo, una doble moral, un discurso retórico que evidentemente se va por lo formal, la negativa a considerar que el cuerpo es del individuo, entonces aparece el biopoder, y una serie de tendencias geopolíticas globales que tienen que ver con una revolución conservadora que a final de cuentas se hizo no por razones de orden ético-moral, sino sobre todo por intereses de orden material.
Sí, y tiene que ver, por supuesto, con el reforzamiento de una sociedad patriarcal, ¿no? O sea, masculina, por supuesto, macha además, o sea, esa que refuerza el poder sobre la mujer y el poder sobre el vientre de la mujer inclusive y el poder sobre la misma decisión que pueda tomar la mujer, porque además la criminaliza, la penaliza. O sea, no estamos hablando nada más de una diferencia de opinión, sino que al contrario, se hace valer una opinión para penalizar un acto que tendría que ser un acto en total libertad de la mujer. Entonces, yo creo que lo que tú señalas como biopoder, pues tiende precisamente, y que tiene que ver, por supuesto, con esta revolución conservadora, y que es como uno de los pilares de esa revolución conservadora, tiene que ver justamente con el mantenimiento de la sociedad patriarcal, del macho cabrío impuesto, del macho imponiendo sus condiciones. Y ahora, una cosa curiosa, fíjate, Fernando, quienes luego impulsan este tipo de actitudes muchas veces son mujeres, por lo mismo. Ahí está la gringa esta del Tea Party, de esta
Sarah Palin.
Pues, está, o sea, yo creo que sí se da cuenta que lo que ella está haciendo al impulsar de la manera en que lo hace y al convertirse en ícono de esta sociedad conservadora, pues por supuesto que está impulsando una sociedad patriarcal. Pero lo que pudiera ser paradójico del caso es que se plantean como mujeres liberales haciendo cosas que antes hacían los hombres, metidas en la política, lo cual negaría justamente su apoyo a la sociedad patriarcal. Y yo creo que es todo lo contrario. Justamente se están poniendo al servicio de una sociedad patriarcal. Ahora, lo otro, justamente la expresión política que tiene que ver con una gran trampa del lenguaje. Fíjate cómo lo plantean: la defensa del derecho a la vida. Y lo hacen en una situación, vuelvo a insistir, en donde la vida vale menos que un cacahuate. Entonces aparecen así como realmente defensores del mayor derecho al que ahorita cualquier mexicano aspira. Pero ¿en dónde está la hipocresía? Simple y sencillamente, bueno, ¿qué han hecho? ¿En qué cosa han hecho? Creo que han hecho todo lo contrario para que no mueran de hambre tantos niños en México. Porque en México mueren niños de hambre. En México hay una pobreza extrema increíble. Si ellos defienden la vida, ¿qué han hecho para combatir, para abatir la pobreza? Al contrario, me parece que hasta les resulta conveniente que haya una enorme franja de la sociedad, inclusive, que todavía muere de hambre. O que si está vivo, no tiene ningún otro elemento para seguir vivo. O sea, y eso es a mí donde lo que me parece muy tramposo, porque se ponen por un lado con este concepto de defendemos el derecho a la vida, y por otro lado, pero por supuesto que son aquellos que impulsan la militarización, no hacen nada para combatir la pobreza, y que sin duda, mira, una gran cantidad de estos políticos han mandado a sus amantes, a sus hijas o a las novias de sus hijos a abortar a Estados Unidos o a Suiza. Y ahí es donde está la doble moral. Y ahí es donde, pues sí, te estás enfrentando frente a una clase política, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ya de por sí mentirosa, hipócrita, y ahora con estos aspectos, de moralidad, de defensa a la vida, ¿no?
Sí, yo creo que es un problema de visibilidad, Roberto, de precisar el asunto, porque en efecto, cuando uno lo contrasta contra lo real, se da cuenta que hay un doble discurso. Por ejemplo, legalizar el aborto, como ha hecho el Distrito Federal, abate el número de muertes de mujeres que abortan en condiciones absolutamente cuestionables, insalubres, clandestinas. Eso implica entonces, en términos prácticos, fácticos, demostrar un amor a la vida, porque está cuidando la vida concreta que ya existe. Por eso hablaba yo de moral abstracta, y me parece que la derecha todo el tiempo hace abstracciones sobre la moral, y sus interpretaciones corresponden a este esquema de doble moral, donde se predica una cosa y se practica otra. Me parece interesante, Roberto, como fenómeno político, como enfrentamiento de dos visiones de mundo, y finalmente como síntesis de un conflicto nacional, el hecho de que esta derecha decente, porque finalmente es una derecha que está absolutamente fascinada con las formas, con las apariencias, no con las sustancias, aparezca ahora, surja de nueva cuenta desde, por desgracia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tampoco es garantía de mayor cosa, ya lo sabemos, y simultáneamente también sobrevenga otro fenómeno típico de los regímenes de derecha, los grupos paramilitares que empiezan a hacer limpieza social, disculpando al Estado, en este caso exculpándolo de la responsabilidad, como lo hizo este grupo tan inquietante que acaba de declarar desde la clandestinidad y el disfraz invisible total, y simultáneamente esta ola de regreso de una derecha recalcitrante coincida con una, en términos prácticos, penalización del aborto. Me parece que es un fenómeno de simultaneidad que corresponde a una lógica completa. No creo que el fenómeno del aborto pueda aislarse de una tendencia social donde evidentemente estamos viviendo un enfrentamiento recrudecido que, por desgracia, Roberto, aunque hemos tenido algunos avances parciales y también retrocesos parciales, es una disputa que en esta nación no ha tenido solución de continuidad. Un mundo cerrado, un mundo autoritario, un mundo masculino, contra un mundo liberal que reivindique la democracia cultural, la democracia social, el derecho del individuo. Señalas algo que me gustaría apuntar antes de que nos vayamos un corte, porque me parece que es evidentemente un derivado importante de este asunto. Las propias mujeres, no estoy generalizando, pero hay muchas de ellas, son en efecto quienes se encargan de la transmisión ideológica, son quienes machifican el mundo. Desde luego hay honrosísimas excepciones, unas de ellas, por ejemplo, las madres que han salido a la calle ahora para buscar a los desaparecidos. Pero no se excluye de este pensamiento masculino, patriarcal, autoritario, este pensamiento biologista y en el fondo mecánico, la participación de las mismas mujeres. Una de las magistradas, Margarita Luna Ramos, que en 2007-2008 votó lógicamente para aprobar las leyes de aborto, hoy está actuando exactamente a la inversa, por evidentes presiones, no solo de este mundo masculino, sino también de los intereses que están en juego. Pero si me deja, Roberto, nos vamos a un corte, ya es la media, estamos en contrapunto, ojalá y usted pueda llamarnos, creo que nuestro público conoce los teléfonos locales, nos gustaría mucho conocer su opinión. Volvemos.
Contrapunto. Ya volvemos. Tu opinión es importante.
01800-701-2119.
Larga distancia sin costo.
xhugl@radio.udg.mx.
Contrapunto.
A contrapunto, gracias por continuar con nosotros. Antes de Roberto, tu comentario, habló la señora Orozco para decir que ni al gobierno ni a las cortes les importa la vida, y como muestra de ello es que han dejado en libertad a los asesinos, a los responsables intelectuales, y extendiendo las cosas materiales de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Entonces ella reitera lo que estamos diciendo. Roberto, ¿qué opinas al respecto?
Pues evidentemente, o sea, es algo que choca en estos debates, justamente porque además salen como se erigen así como, ya ven, ganamos una batalla en la protección a la vida. O sea, salen así como que de veras quienes están a favor de que la mujer tenga libertad de interrumpir su embarazo por las condiciones muy particulares que ella quiera, aparecemos así como los peores monstruos, que no respetan nada, que son enemigos de la sociedad, sobre todo, por supuesto, por la vida. Y efectivamente, cuando ves tú los actos de gobierno, como decías, pues simple y sencillamente sus actos evidencian todo lo contrario a lo que pregonan. Entonces, lo que verdaderamente molesta es esa gran hipocresía. Ahora, lo otro, no han llevado al terreno de la discusión pública este tipo de problemas. Ahora los ministros de la Suprema Corte bordearon el tema argumentando lo que ya decíamos, que era un problema de constitucional o inconstitucional de una ley estatal. Pero es lo mismo con la liberación de las drogas, del uso de drogas, ¿no? Son debates que se rehuyen. Y son debates que se rehuyen porque, pues, por supuesto, a ellos no les conviene entrar en un debate de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque su acción política está basada en este tipo de hipocresías. Entonces se les cae todo un aparato que tienen basado en estas hipocresías. Mira, voy a volver a lo mismo. En seguridad pública casi ni oyeron, ahora sí que ni los vieron ni los oyeron, la sugerencia o la propuesta que hizo la UNAM. ¿Por qué? Porque no les interesa discutir de manera vuelvo a insistir, medianamente inteligente. El tema de la legalización de las drogas, ahí ha estado dando vueltas por aquí, por acá, pero en ningún momento se ha dicho, vamos a meternos a este problema, vamos a discutirlo a fondo y vamos a darle una salida. Y el asunto del aborto igual. O sea, el asunto del aborto, excepto en la Ciudad de México, es un tema que se ha ruido y que se da por hecho que es un tema que no se tiene que tocar. Yo leía unas declaraciones de unos priistas, inclusive, que decían, no, para como está ahorita el país, esos son temas que no tienen que tocarse. Imagínate, entonces, ¿cuándo se tienen que tocar temas que verdaderamente impactan al país? Entonces, efectivamente, por supuesto que no les importa la vida, por supuesto que ese es un disfraz, la defensa de la vida, claro que no les importa. Tenemos ahorita gobiernos y tenemos ahorita un tipo de Estado que más ha provocado la violencia, que más muertes ha generado, que ha generado una gran pobreza, que ha generado temor, que ha generado que la vida sea invivible. Entonces, ¿de dónde de repente les sale los defensores de la vida desde la gestación?
Sí, yo creo que en efecto, Roberto, estamos delante de una contradicción ya estructural, una especie como de esquizofrenia funcional que tú localizas, me parece correcto, radicas en los gobernantes actuales, nuestra espantosa clase política y nuestros funcionarios, pero yo creo que es un problema que va mucho más allá de estos servidores del poder, servidores de intereses, de estos procónsules que se encargan simplemente de administrar un proceso ideológico. Yo creo que la disputa está en una perspectiva radicalmente distinta entre sí de lo que es la vida, lo que es el mundo, lo que es la sociedad y lo que es el individuo. Esta actitud de esta derecha, una derecha que desde luego está actuando electoralmente, que busca generar beneficios inconfesos en este asunto, me parece que tiene que ver, Roberto, con una actitud que linda ya con un Estado protofascista. El fascismo se ha abierto paso entre nosotros de manera también insidiosa, como la transformación económica. El 11S ocurrido en Estados Unidos, lo que abrió fue la puerta para la instauración de un Estado fascista que niega radicalmente los derechos individuales que se fueron acumulando a lo largo del doloroso proceso histórico que significa levantar una nación y construir una sociedad. Ahí entonces tenemos un antecedente que está viniendo a nuestro país y convirtiéndose en política y en leyes aplicables. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional. Es una ley que no se ha acabado de discutir por la parálisis intencional de las cámaras legislativas, otro de los grandes escándalos nacionales, los diputados mejor pagados prácticamente del mundo, los diputados más ineptos, más improductivos. Pero la intención, por ejemplo, de Calderón es una ley fascistoide que castigue con y otorgue impunidad a estas fuerzas del orden. Es decir, estamos finalmente en el mismo debate ideológico y político que implica una concepción de derecho irreductible, y yo no diría ya ni siquiera una concepción de izquierda, sino una concepción civilizada donde el valor del individuo y de la vida concreta se imponga por encima de cualquier tipo de abstracciones. Tenemos otra llamada, Roberto, nos llama Norberto. Va manejando, saliendo de Guadalajara, le parece que el tema es importante, y hace una pregunta que a mí no me queda del todo clara, no sé si por cómo fue enunciada o por cómo nos hizo favor nuestra compañera de la cabina, pero él pregunta lo siguiente: ¿qué tan factible sería, o es, me imagino, le voy a cambiar el tiempo verbal, qué tan factible es para el gobierno ahora, es decir, esta intención de modificación de una ley que mal que bien ya había o de una reiteración de una intolerancia, qué tan factible es para el gobierno ahora que estamos en época de elecciones? Es una pregunta. Yo creo que a lo que está aludiendo Norberto, Roberto, es precisamente esto que estamos viendo.
El beneficio que puede traer para el
gobierno.
El
beneficio, una visión pragmática, utilitaria, claro, de un tema específico que aparece precisamente porque hay una coyuntura. Porque lo que tú dices me parece también que es una norma de este gobierno tan gris, tan inepto, tan mediocre. No estamos como nación en las estructuras que están configuradas para ello, discutiendo la problemática central que nos afecta. Estamos discutiendo los problemas artificiales que se nos presentan, pero hay una indisposición orgánica a la discusión racional para aceptar el convencimiento de los argumentos fundados, así sean de la otra parte, y eventualmente modificar la política. Creo que, en síntesis, Roberto, reserva de tu opinión, esto es la manifestación más alta de una terquedad incapaz que se niega a considerar los puntos del otro porque tiene los puntos de vista, porque tiene miedo a que sus propios puntos de vista no estén fundamentados suficientemente por la realidad.
No, yo insisto, yo vuelvo a lo mismo. En los tiempos actuales, por supuesto que esto es propaganda gubernamental, o sea, somos los que defendemos la vida, o como aquellos otros que en su defensa de la vida pregonan la pena de muerte, los que se plantean, los del Partido Verde, creo, ¿no?, que ponían espectaculares por todos lados de pena de muerte. Entonces, claro que va a ser un eslogan hasta ahí, o sea, sin llegar a la discusión a fondo, la defensa de la vida desde su concepción. Pero esto, también esta idea de la desde su concepción, a mí me parece como muy, muy reciente, ¿no? O sea, ¿qué cosa es la vida desde su concepción? O sea, en cuanto terminas de concebir, te paras y empieza la defensa a la vida.
No, la idea es que desde el óvulo fecundado están las características de lo que definimos como vida humana y sus correlatos. Científicamente es insostenible.
Pues yo pienso científicamente es insostenible, pero se ha puesto esto como con mucha fuerza. Inclusive el presidente Calderón recurría mucho a que se derogara una nota, no me acuerdo cómo se llama esto, que hace el gobierno mexicano hace años, precisamente del Tratado de San José de Costa Rica, en donde ya ese tratado decía de la defensa de los derechos del nonato, de la vida desde la concepción. Y que estos son los otros elementos también en que se quiso llevar este debate, ¿no? Lo que tú decías de el derecho del primero en tiempo. Decían que ningún derecho humano tiene derecho sobre otro derecho, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues el derecho del feto, de qué sé yo, del
bueno, del primero cigote, es el embrión,
del cigote,
después sería
feto. Es un derecho, como le llaman ahí, un derecho tutelado, efectivamente. Entonces sí. Quien tiene el derecho sobre su cuerpo es la mujer, o en un momento dado, si lo platican, y que bueno, pues claro que tendría, si lo quieren platicar, si no es el derecho de la mujer, pero si lo platican es la pareja, pero no del Estado. Y lo otro que a mí sí me parece también, lo he dicho ya, lo dije hace un ratito, escandaloso, es la penalización a las mujeres por eso. Porque además, fíjate, ¿quiénes salen penalizadas por esto? Y ha habido casos increíbles. Pues todo tipo de mujeres. Acuérdate las guanajuatenses, estas que una ni siquiera se dio cuenta que había abortado, fue un accidente y va a la cárcel.
Déjeme matizar, Roberto, porque es un poco más grave. No son las que acaban sufriendo este tipo de decisiones, no son todo tipo de mujeres, son las mujeres pobres.
Son las mujeres pobres, por supuesto,
las
claro.
Mujeres que viven en
te vas a Suiza, hombre, o te vas al DF si quieres abortar, sí, porque luego, lo van a hacer, las mujeres lo van a seguir haciendo.
Hace claro. Abortos, ya sabemos, claro, las hace discretamente, pero se hacen. Entonces una chica de clase media, clase alta, tiene la garantía. Pero una persona que corresponde a una clase social depauperada, sin recursos, evidentemente va a ser quien sufra este tipo de decisiones.
Pues sí, porque hay que ver quiénes están en la cárcel por ello. Muchachitas, además es otra cosa también, muchachitas de 17, 18, 19 años que no sabían que la amiga les aconsejó, porque eso es otra cosa también de lavarse las manos, que lo está haciendo también en el aspecto con la juventud y las drogas para el gobierno y para el Estado. O sea, es muy fácil penalizar cualquier tipo de acción, pero no les hables de prevenir esa acción. O sea, nunca, tú no puedes hablar de prevención del embarazo, porque además ni siquiera se plantean ese término de prevención del embarazo, porque también caen en contradicción con su propia hipocresía que pregonan, ¿no? En donde hasta el preservativo es malo. Entonces, por un lado, son incapaces de educar, incapaces de prever, incapaces de señalar los efectos que puede traer un embarazo ante los niños, ante las niñas, porque son muchas niñas y jovencitas las que recurren muchas veces al aborto, pero sí son capaces de penalizar. Y eso también, digo, es molesto y preocupante, porque lo estamos viendo ahora con su famoso combate a las drogas. Si hay niños que no tienen ninguna otra opción más que la que les pone el crimen organizado de ganarse unos pesos, inmediatamente ya están planteando la criminalización de los infantes, la criminalización de los jovencitos, poniéndolos también como monstruos, exhibiéndolos casi como se exhibían antes en los zoológicos humanos, ¿no? De las monstruosidades humanas. Pero entonces vuelvo a lo mismo, es una incapacidad estatal, incapacidad gubernamental de ambos, pero sí una tendencia, una mano muy fácil, una actitud muy fácil a penalizar todo.
Bueno, el Estado autoritario, Roberto, es sancionante, es punitivo, represor, no es un Estado que anticipe, no es un Estado que tutela y proteja, y en el caso de las drogas nos damos cuenta con una nitidez completa. No hay prevención, lo que hay es sanción. A mí lo que me llama la atención es cómo venimos avanzando. Me parece de pronto que este país tiene otro drama, Roberto. Es un país a contraflujo. Finalmente, la revolución conservadora ha sido determinante para lo que llamamos posmodernidad. Los conflictos de ahora están originados en esta visión de mundo tan selectiva, tan intolerante, donde hay un fundamento de orden religioso que no se puede convertir ni en razón, ni en política, ni en discusión. Pero a pesar de todo, estamos hablando de hace 30 años a la fecha. Empiezan ya a haber tendencias sociales en otros países que de plano generan la repulsa a este modelo de mundo, que es un modelo de mundo evidentemente en decadencia. Y sin embargo, en México, nuestros procónsules, nuestros tecnócratas, estos gobernantes que parecería que llegaron, quién sabe de dónde y quién sabe por qué, aplican políticas que ostensiblemente ya han sido dejadas de lado por países más avanzados. Entonces, me parece que la involución en el caso mexicano tiene que ver con un retraso, además del drama de padecer, quizá lo merecemos, a esta clase política tan inaceptable, tan incapaz, tan corrupta. Resulta que estamos delante de una clase política que está montada en un tiempo anterior y que no tiene ni siquiera la sensibilidad o la capacidad de registro para entender los procesos sociales como se están dando en el siglo XXI. Creo entonces que se está preparando, además de una disputa electoral cuyas consecuencias son absolutamente impredecibles, lo que está preparando es un Estado represor, Roberto, que va a avanzar hasta tomar las últimas libertades sociales que están colocadas en el cuerpo personal. El biopoder, como lo sabemos, apareció hace varios siglos y es más o menos la característica del Estado moderno. Pero me sigue llamando la atención, por ejemplo, la famosa epidemia de influenza o pandemia H1N1. Bueno, a estas alturas uno puede legítimamente pensar que nos tomaron el pelo, que nos engañaron, que fue una especie de prueba social de altísima magnitud y además un negocio, pero que la supuesta enfermedad devastadora y mortal no era tal. Estamos delante de un Estado que se empeña entonces en endurecer la relación interna y que se está preparando para grados de autoritarismo que a mí me parecen cada vez más peligrosos.
Y lo está haciendo ahora sí con mano dura, porque el otro tema que estábamos tocando es esta famosa aparición de grupos paramilitares.
Esta simultaneidad.
Pero más que, a mí lo que me llama la atención, más que la aparición de los grupos paramilitares, que era muy de esperarse, porque están calcando el modelo colombiano junto con sus planes de ayuda gringos, etcétera, etcétera, es esta respuesta del Estado mexicano en voz de su secretario de Gobernación, en donde se dirige a ellos y casi otra vez les está dando el trato de, no muchachos, miren, a nosotros es a los que nos toca hacer esa tarea, nosotros somos la institución. O sea, a mí me quedó muy claro con la aparición ya así pública, que los medios, según eso, por el respeto al acuerdo que tuvieron ese contra la violencia y todo eso, no habían dado a conocer la presentación de este grupo, que fue en junio, creo, mayo o junio de este año. Por ahí alguno que otro medio sí sacó, de hecho circuló por internet y bajaron los videos de internet de este grupo. Como si no hubiera pasado, fíjate, como si no hubiera pasado. Y ahora te salen los dueños o los directores de algunos periódicos diciendo que no lo dijeron antes porque era parte del acuerdo contra la violencia y no le dieron mucha importancia a este tipo de grupos. A mí lo que me queda claro con eso, con esta forma en que toma la noticia la prensa, con la aparición ahora de este grupo y con la aparición ya con sus 30 y tantos muertos en Veracruz y con la respuesta del secretario de Gobernación, a mí me queda clarísimo que la pugna está, y ya lo había dicho yo en estos mismos micrófonos, pero ahora casi casi está confirmado que la pugna está al interior de los grupos de control del Estado. Y los muertos los pone la sociedad, los ponemos nosotros. Y el temor lo vivimos todos los días nosotros, los allanamientos también los vivimos todos los días nosotros, la desintegración de la sociedad, el aumento en el consumo de drogas, el aumento de los distribuidores pequeños, medianos, mayores de drogas, lo estamos padeciendo nosotros. Una guerra que están desatando entre ellos. Ah, bueno, el otro elemento fueron las declaraciones de Fox. Entonces, si tú sumas la prensa, gobernación, estos grupos, la acción del ejército, lo que dijo Fox con respecto a ciertos acuerdos, ahora hasta casi el nacimiento de los dos hijos del Chapo Guzmán en Estados Unidos, sin que nadie molestara a la señora ni le preguntara, oiga, ¿dónde va y a dónde viene? Porque según eso sobre ella no pesa ningún tipo de acusación, te hace pensar de que, bueno, pues los grupos realmente que se están dando hasta con la cubeta están ahí.
Son sí, ellos. Sin duda, Roberto. Hay una pregunta que algunos analistas se hacen y que es la siguiente. Estados Unidos es, como sabemos, el principal consumidor de drogas en el planeta. Absorbe una parte muy alta de la demanda. Creo que es una cantidad verdaderamente grande, un porcentaje que abarca el 70%, 60%, pero no tiene violencia interna. La tiene muy localizada, focalizada, controlada. ¿Qué es lo que hicieron ellos para que esa violencia no se viviera cuando el fenómeno, dado que es ilegal, genera esta irregularidad criminal? Pasaron la guerra al patio de atrás. Es decir, esa guerra de las drogas es una guerra de los norteamericanos o estadounidenses que estamos nosotros viviendo, pagando, escenificando con los costos que evidentemente cada vez son mucho más graves y brutales. Pero también es una guerra al interior del Estado. No es solamente un problema de cárteles. Cuando uno hace el cálculo, la medición o cuando menos la observación de la violencia que escala, que crece, crece no solo por las razones inherentes al propio problema criminal, sino porque es obvio que al interior del Estado los grupos oligárquicos están disputando justamente lo que disputan los cárteles. Y habría que preguntarse quién es el jefe del cártel tal contra el jefe del cártel tal, y uno al final podría encontrar que son las cabezas políticas, los grandes empresarios o aún los impolutos banqueros. En ese sentido, evidentemente estamos delante de una gran escenografía, Roberto, pero yo quisiera plantear un detalle de esto que tú estás señalando. Sí, las declaraciones del secretario de Gobernación son lastimosas, pero parecería que las declaraciones de todos nuestros políticos son lastimosas porque los políticos son lastimosos.
Perdón, el problema es que aquí lo hace casi como parte de un grupo en conflicto, sí, hay un no como Estado.
Claro, hay un subtexto donde evidentemente ellos están reconociendo el fenómeno y advirtiendo que ese fenómeno, aunque lo comprenden, no lo aceptan del todo, pero lo que me parece terrible son las declaraciones de Duarte. Duarte legitimó los 35 asesinatos y dijo que el mensaje que quedaba claro es que la delincuencia no iba a ser tolerada en Veracruz. Es decir, el hombre, y luego lo reiteró además con mucha intensidad, el hombre está asumiendo que un grupo que posiblemente proviene de los bajos fondos de su propio gobierno está encargado de ejercer esta justicia injusta, esta reivindicación ilegal. Entonces, parecería que estamos ya delante de las confesiones involuntarias de un Estado que ha perdido los controles y de gobernantes que se están enfrentando entre sí, utilizando a estas bandas criminales. Roberto,
y a nosotros.
No, bueno, evidentemente nosotros somos quienes sufrimos el estado de las cosas. Ahí habría que preguntarse qué debemos hacer. Y aunque evidentemente uno no tiene ni varitas mágicas ni bolas de cristal, yo creo que a pesar de la oscuridad del momento actual están ya emergiendo algunas formas germinales, si tú quieres, muy incipientes, de nuevas conductas, nuevos procesos y eventualmente la construcción de otra sociedad. Por ejemplo, hablando de mujeres, Roberto, hoy es un golpe a lo femenino terrible esta prohibición de que el aborto siga siendo permitido, pero también hay dentro del terreno de lo femenino mexicano fenómenos muy, muy llamativos. Te pongo uno rápidamente porque el tiempo ya se nos viene encima. Es el siguiente. La inmensa mayoría de los varones que tienen la pena, terrible pena por lo demás, de perder a un ser querido, de tener un hijo desaparecido, un hermano desaparecido, etcétera, se derrumban. Se derrumban, sí. Se inmovilizan y salen fuera de juego, se van a vivir su propia pesadumbre, pero las mujeres son aquellas que están sosteniendo la demanda, el rechazo, la denuncia, la visibilización. Me parece que ahí tenemos un dato de lo que viene. Finalmente, lo femenino es lo que está vilipendiado, golpeado, masacrado por este sistema masculino, patrilineal, etcétera. Pero es lo femenino quizá lo que nos pueda dar la respuesta para tener una actitud colectiva o individual, grupal, suficiente frente a este desastre. Pero va a ser tema de la próxima, porque mi querido Roberto, tenemos que ir. Hay una llamada del profesor Abel Hernández, nos dice lo siguiente: infinitas gracias por decir exactamente lo que pienso. A ver si no es mucha presunción de mi parte, no para nada. Profesor, es un privilegio que lo que digamos en estos micrófonos sea exactamente lo que usted piensa. Nos saluda y nos manda una felicitación.
Pues un saludo también, un saludo. Y no sé cuánto, cómo andemos ya para ir.
Parece
ir
que sacando, nuestra cabina nos está dando una hora adicional, una hora entendemos adicional. Perfecto, bueno, va a ser un programa maratónico.
Muy bien.
No es cierto, nos quedan 2 minutos, Roberto. Nos tenemos que ir, ¿por qué no cierras el programa y nos despedimos?
No, bueno, yo sí también quiero cerrar, pero insistiendo en lo mismo de esta idea de la derechización, pero ya radical, ahora sí con prácticas que van a sacar, por así decirlo, de esta cierta como no modorra, sino como somnolencia a los mexicanos en cuanto a las formas en las que estábamos acostumbrados de violencia. Yo creo que esto de los grupos paramilitares viene a aderezar lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, como que todo se está acomodando para tener unas elecciones en donde el miedo es el que va a prevalecer, y el miedo es el que va a impulsar el voto de los ciudadanos. Y esto es lamentable, porque un voto de miedo pues nos va a generar tipo de gobiernos pues peores de los que ya.
Sí, en efecto, el miedo sería un tema. Habría que hablar de la semiótica del miedo, de esta escenificación del miedo y la idea intencional de aumentarlo. Creo, Roberto, que tenemos como siempre tema para la próxima. Estamos ya a punto de terminar esta transmisión. Si no tienes algo más que decir.
Pues nada más agradecer a Berta en los controles, Gilberto allá en Guadalajara, a todos los radioescuchas de la Red Radio Universidad de Guadalajara, el que sigan este programa Contrapunto.
Bien, agradecemos en efecto su generosidad. Esperemos escucharnos el próximo miércoles por estos micrófonos. Les deseamos buenas noches. Nos despedimos. Esto fue Contrapunto.
Contrapunto. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la Red Radio Universidad de Guadalajara. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad. Música. Estética. Política. Medios de comunicación. Religión. Arte. Cine. Filosofía. Historia. Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Hasta la próxima. Contrapunto.